Claro, Agustín Romero, él hizo un llamado, dijo, a recargar las baterías el fin de semana, antes de las jornadas del próximo martes y miércoles, cuando se votará en particular, adelantando que podrían contar con 5 sesiones maratónicas, dijo.
Vamos a dar un plazo de indicaciones que se acordó hasta el lunes al mediodía. Vamos a comenzar la votación en particular a partir de la sesión ordinaria del día martes, para que haya tiempo para prepararlas y también cargar pilas. Hay que tener fuerza porque esos 2 días van a ser bastante intensos.
El largo total de la discusión en particular dependerá exclusivamente de la cantidad de indicaciones que sean ingresadas por el Ejecutivo y por los parlamentarios, donde no se cuenta con un número exacto, pero conversaciones de pasillos entre diputados adelanta que podrían ser centenares las indicaciones que se presenten, incluso por parte de la oposición se habla de, bueno, sean cifras muy distintas, pero hasta 900 indicaciones que se podrían ingresar y por lo tanto que esto podría atrasar la votación. Veamos ¿cuál es la cronología que tiene esta ley? Lo que está previsto en cuanto a su tramitación. Los apoyos. El 29 de marzo se presentó este proyecto de ley y recordemos que hay 76 votos. A ver, ¿cuáles son los apoyos? Partamos por los apoyos de este proyecto de ley, porque recordemos que la oposición va a votar en contra en forma unida. 76 votos a favor del oficialismo había en marzo. Se suman los 13 votos del PDG y se totalizarían 89 votos ahora en el mes de, después en el mes de abril. Se sumaron además los votos de René Alinco, que es independiente, de Jaime Mulet a favor, y por lo tanto se totalizarían 91 votos a favor. Esta es la negociación que había hecho o que han hecho el ministro Jorge Quirós y los ministros de la Moneda con algunos sectores como el PDG, como Jaime Mulet, como René Alinco, para ir sumando votación a favor.
Todo eso desde la presentación del proyecto. Hablamos desde el 29 de marzo, que la Secretaría General de la Presidencia anunció el ingreso del proyecto, hasta los últimos días de abril, 22, 23, 24 de abril, en que se suman René Alinco, que es independiente, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, suman 91 votos, ya en el trámite, ya vamos en el debate en Comisión de Hacienda en la Cámara. Luego se sumó Cristian Contreras, expulsado de la bancada del PDG, totalizaron 92 votos. Luego pasamos al mes de mayo, en que el gobierno pierde el apoyo de los 13 votos del PDG, lo que pasó esta semana, ¿no? Aduciendo incumplimiento de acuerdos, retrocediendo ya entonces de nuevo a 79 los votos, uno más de todas formas de los que requiere para aprobar en general.
Y atención, que el diputado Jaime Mulet se declara en un estado de reflexión ante el informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre el proyecto. Si se resta, el gobierno queda con 78 votos, justo, para aprobar el proyecto en sala. No hay más. Y recordemos que la votación en sala se estima que ocurrirá, esta es una estimación obviamente, el día 20.
Claro, en 2 semanas más. Por ahora, y lo último que les contábamos es esto, ¿no? La aprobación en general en la Comisión de Hacienda por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención que es Sandra Parisi del Partido de la Gente, porque dicen que todavía están en conversaciones con el ministro de Hacienda. ¿Qué le pasó a Jaime Mulet?
Compleja se torna la aprobación en la idea de legislar este proyecto de ley de reconstrucción en la sala de la Cámara, prevista por Hacienda para el próximo, insisto, 19 y 20 de mayo. Se estima que son 2 los días en que se va a votar en general, en sala el proyecto en particular. El descuelgue de los 13 votos del Partido de la Gente se añade ahora el repliegue del diputado Jaime Mulet, que es del Partido Regionalista Verde Social. Inicialmente había dado su respaldo a la propuesta, pero ahora se declaró en lo que él llamó, y esto abro comillas, pausa reflexiva.
Esto lo cuenta el Mercurio, junto con la cronología que hacíamos recién. Con el retiro del apoyo de Jaime Mulet, esta iniciativa, que es clave para la Moneda, entra en zona de riesgo porque a los 13 menos del Partido de la Gente, con los que llegaban a 92, solo contaría con los 78 votos justos para superar la primera valla, vale decir, la aprobación en general. Esto ya en la sala. El Ejecutivo tendría entonces sus 76 legisladores más ex Cristian Contreras, que fue expulsado de la bancada del PDG, el doctor Fail, y René Alinco, que es independiente, pero es de izquierda. En un esquema así de rígido, el gobierno y sus equipos de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Interior deberán redoblar sus tareas de enlaces legislativos para asegurar la mantención de un piso mínimo, los 78 votos que permitan al Ejecutivo aprobar la propuesta.
¿Qué dijo Jaime Mulet? El que apoyó y ahora está en reflexión. Dijo lo siguiente: hay acuerdo en el diagnóstico. No podemos seguir con el desajuste fiscal. El proyecto está muy cuestionado por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo y expertos. No sirve si se aprueba por un voto. Lo que el país necesita es estabilidad para desatar inversión. Eso necesitan los inversionistas. Eso se logra con acuerdos amplios, como lo hicieron Elwin, Frey y Lagos. El gobierno debe abrirse a buscar un entendimiento fuera de sus fronteras. Seguiré en ese empeño desde mi lógica de oposición constructiva. Llego hasta allí. Pausa reflexiva, agregó.
¿Y qué dice Alinco? El diputado René Alinco dijo que no es partidario de rechazar la idea de legislar un proyecto porque para eso estamos. Ese es nuestro mandato, lo dijo él como diputado. Aprobar en general y se iniciar una tramitación que después se puede enmendar en particular. Yo hasta este momento tengo la convicción de que es necesario aprobar la idea de legislar e insistió, no voy a negar la sal y el agua, como lo han hecho algunos parlamentarios, principalmente los que gobernaron con Boric, del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, dijo René Alinco.
Ya, ahí está la situación. A ver, recordemos que en estos instantes hay cerca de, están entre los 76 y los 78 votos en la Cámara de Diputados. Las fuerzas están muy, pero muy equilibradas y dependen del Partido de la Gente. Yo diría que ahí está el asunto, porque si es que Jaime Mulet se resta en algún momento, René Alinco, es el Partido de la Gente el que va a establecer la mayoría hacia uno u otro sector.
Sí, vamos a hacer un paréntesis económico, porque se acaba de publicar el índice de precios al consumidor del mes de abril, es altísimo, 1,3%. Lo publica, como ven ustedes en BioBio TV, el Instituto Nacional de Estadísticas. En abril de 2026, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en lo que va del año, son los cuatro primeros meses, y 4% a 12 meses.
Y de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron transporte, que subió 8%, esto obviamente está ligado con el alza de las gasolinas, vivienda y servicios básicos, que subió 0,8%.
De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y vestuario, con una caída de 1,8%. A ver, se estimaba por parte de algunos analistas que podría llegar hasta el 1,6%.
1,6, exacto.
Está en 1,3, es altísimo, todo esto es altísimo, pero es un poquito más bajo de lo que habían estimado los más pesimistas, yo diría los analistas más pesimistas, pero es un IPC altísimo como consecuencia del alza de los combustibles fundamentalmente.
Acumula, como decimos, ya 4% a 12 meses. Estamos viendo acá en BioBio TV algunos detalles del boletín que entrega el INE. La división de transporte es la que anotó aumentos mensuales en 6 de sus 11 clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales, que subió 27,9%. Transporte de pasajeros por carretera, 5%. También está el punto de la división, más bien, de vivienda y servicios básicos. Acá consignó alzas mensuales en 6 de sus 10 clases. La más importante fue el gas, con 4,5%, también un combustible, por supuesto. Luego el arriendo, 0,6%. La que bajó, o de las destacadas en su baja, es vestuario y calzado, que perdió 2,6%. Y en cuanto a productos, por supuesto que están las gasolinas, que presentaron un aumento mensual de 25,3%, acumulando 29,7% de alza al cuarto mes del año. Separado está el petróleo diésel, pero que también subió 45,7% en el mes de abril. Gas licuado, 5,8% también. Y asociados, el transporte de bus interurbano, como también entre los productos destacados que justifican esta alza de 1,3% del IPC del mes de abril, que se acaba de publicar de parte del Instituto Nacional de Estadísticas y que teníamos que, por supuesto, ponerle atención y hacer un paréntesis en nuestra conversación política.
A ver, sigamos con lo que está ocurriendo con la aprobación o no del proyecto de ley misceláneo. En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene 78 votos, 76 en realidad, pero suma 78 con algunos, con Mulet, con... A ver, con militantes de partidos que no son del oficialismo. Me refiero a Jaime Mulet y también a Linco, a René Linco. Pero están muy, muy empatados. Y por lo tanto aquí la situación, se lo decíamos, la va a definir el Partido de la Gente. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado no está el Partido de la Gente. No. El Partido de la Gente no tiene ningún senador. Ahí la situación es distinta. Hay 26 senadores que estarían a favor. 26 senadores que estarían a favor. Está justo, justo para aprobar. Pero la verdad es que también la situación es muy, muy compleja y muy difícil en el Senado, donde podría también haber una negociación con algunos senadores que le permitan dar una mejor, una mayoría más amplia al Ejecutivo. Pero es difícil porque son senadores que están muy, muy comprometidos con uno u otro sector.
Es que requiere 26 para la aprobación y tiene 25, pero se están sumando los 26 porque está anunciando su apoyo Pedro Araya, que es del PPD, y ahí se sumarían los 26. Pero todo esto es muy justo, ¿no? No es el escenario ideal para el Ejecutivo ni por el que estuvieron trabajando el ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. Entonces, de ahí que decíamos más temprano que ha tenido ya algunos tropezones el trámite de esta reforma, de esta mega reforma, que en algún momento parecía que iba a pasar muy rápido. Tú recordarás que incluso el Ejecutivo hablaba que para el 1 de junio, que es la cuenta pública, ya tener algunas ideas de las políticas públicas a consecuencia de esta reforma. Bueno, eso se está viendo cada vez más difícil.
Ayer hubo una declaración de Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, que dijo, más allá de cómo se resuelva el impasse con el Partido de la Gente, optaría por buscar puntos de encuentro con quienes representan lo que fue la antigua Concertación. Ahora, yo creo que eso es prácticamente imposible, porque la oposición está absolutamente unida, porque la Concertación se terminó hace rato, porque los partidos de la ex Concertación están en otra, están en realidad ligados más bien al Frente Amplio, al Partido Comunista, en una tesis que es la tesis de la unidad, que lidera Gabriel Boric y varios más, y por lo tanto yo veo muy difícil, escuchar una Manucheri, Manucheri es del Partido Socialista. Difícilmente podría haber una negociación. Yo creo que la situación está muy, muy difícil, con un debilitamiento del gobierno continuo, con la baja además en las encuestas. Los políticos miran las encuestas y por lo tanto se dan cuenta de que el gobierno está progresivamente bajando y a gran velocidad en todos los sondeos. El asunto se hace muy, muy complicado. Y la Democracia Cristiana, ojo, ayer rechazó. Y por lo tanto la Democracia Cristiana hasta el momento está con el rechazo.
Sí, decían, y ustedes escuchaban a la diputada Castillo, que rechazaban pero que siguieran abiertos a la conversación, pero claramente hay que hacer un punto. Vamos a hablar más adelante de esto, pero me preguntaba mientras hablábamos si es que el reconocimiento de los economistas que trabajaron en la reforma tributaria de Michelle Bachelet, de los errores que cometieron o las sobreestimaciones que cometieron, abre un espacio al Ejecutivo actual, porque les da la razón en relación a al sobregiro, ¿no? A la cantidad de gastos permanentes que no tienen, ingresos permanentes.
No. Yo diría que no. A ver.
Voy a una reflexión un poco más profunda, ¿no?
Sí, el país hace rato que, me refiero a la clase dirigente, pero también a la gente, ¿eh? Las redes sociales influyen también. Sí. Hace rato que el país perdió la capacidad para ver datos, para ver números, hace mucho rato. O sea, que economistas, lo vamos a hablar más adelante, sí, pero economistas conocidos, después de que se ha dicho todo lo que se ha dicho de la reforma de Bachelet, recién ahora reconozcan sus errores, es un poco grotesco, porque no nos estamos refiriendo a un hobby, estamos refiriendo a sus especialidades, a su trabajo, a lo que hacen todos los días, y que ahora recién empiecen, cuando ya todo el mundo lo ha dicho, recién ahora ellos demuestran o que están viviendo en otro mundo, son marcianos, o cierta deshonestidad intelectual durante mucho tiempo para no reconocer lo que era evidente. También es posible que son deshonestos intelectualmente, y la deshonestidad al final es una sola, con distintas vertientes. La deshonestidad es una sola. Ahora, podría haber ocurrido que cometieron un error. ¿Quién no ha cometido errores? Todos lo hemos hecho y en algún momento nos damos cuenta, reconocemos, me equivoqué. pero la demora es lo raro, es esa defensa ultranza.
Sí, más si hablamos que de, bueno, lo vamos a hablar más adelante, de verdad, pero solo para cerrar, nada más que hablamos de personas que son técnicas, con una sensibilidad política y que de todas formas se nublan, claro que es más difícil para los políticos
o para la gente común.
Que, claro, que no tienen esa especialidad.
Exactamente.
Sí. Bueno,
y por en lo tanto, en fin, pero vamos a estar hablando de eso. Mira, ayer el presidente José Antonio Kast respaldó las palabras de su ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien aseguró, escuche bien, que en caso de que la mega reforma no logre avanzar en el Congreso, o sea, en caso de que sean derrotados en el Congreso, desde el Ejecutivo continuarán impulsando sus medidas económicas, incluso mediante decretos.
Hay que recordar que durante un seminario organizado por CLAPESUCE ayer, el secretario de Estado, el ministro Quirós, dijo que si la ley de reconstrucción nacional no se aprueba, y esto lo dijo textual, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos.
A mí me preguntaron si qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también están los decretos. Creo que un error siempre es decir que todo depende de esto y si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo.
Consultado por las palabras de su ministro y si gobernaría por decreto en estas materias, el presidente Kast dijo que espera que la iniciativa sí logre los apoyos necesarios en el Parlamento, pero que en caso concreto, no se, o contrario, no se cierra a otras posibilidades.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno.
Entre las materias que podrían avanzar por esa vía, es decir, por los decretos, el presidente Kast mencionó temas ambientales, dijo, otros económicos que involucran distintas áreas desde el Ministerio de Economía hasta el Ministerio de Hacienda.
No, yo creo que, a ver, evidentemente que Jorge Quirós no puede decir que no tiene plan B. O sea, evidentemente dicen, bueno, pero...
Ya el presidente había hablado, eso sí, acerca de la tesis de los decretos en campaña, sí, particularmente del rol del Congreso.
Sí, pero mira, uno podría decir varias cosas sobre esto. A ver, no tapemos el sol con un dedo, no nos engañemos a nosotros mismos, porque no tiene sentido. Para el gobierno esto es esencial. El gran plan que tiene el gobierno es el plan económico. El de seguridad no lo conocemos. El económico ahí está y es un proyecto de ley. Este es el gran plan del gobierno. Si el gobierno ha derrotado en el Congreso, es una derrota en toda la línea, es una derrota completa. Y no es verdad que este proyecto pueda ser reemplazado por las facultades que tiene el presidente de la República para gobernar, que gobierna a través de decreto. Eso no es cierto, porque si no lo habrían hecho a través de decreto. No es verdad. Y por lo tanto, la capacidad que tiene el gobierno de instaurar su plan económico se reduce enormemente. Y eso lo saben todos. Naturalmente que el ministro Quirós dirá otra cosa, porque quiere mantener el ánimo, quiere mantener el oxígeno del gobierno, pero no es cierto eso. Y además hay un detalle, pongo un ejemplo, ¿se puede bajar el impuesto a las empresas por decreto? No. ¿Se puede?
No, pues son tributos.
No, pero sí, pero aquí está, esas son las medidas, pues, esas son las medidas del proyecto, pues. ¿Se puede incrementar el subsidio laboral? Hay un subsidio a la contratación de personas, ¿no? Que es muy, muy cuantioso, 1.400 millones de dólares. ¿Por decreto? No. ¿Sigo? ¿Se puede establecer normas sobre propiedad intelectual mediante decreto? No. ¿Se puede? ¿Puedo seguir? ¿Se puede eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años para su primera vivienda mediante decreto? No. Ya, no los vamos a aburrir. Casi todo lo que establece el proyecto del gobierno requiere ley. Casi todo. Lo que no requiere ley es algo que van a hacer, entiendo yo, igual, de todas maneras. Que es la permisología, que es apurar los trámites, que cumplir con los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es Pero eso es otra cosa.
Porque son temas que atañen directamente al Ejecutivo.
Y son dos cosas distintas.
Y no necesita aprobación de otro poder del Estado como el Legislativo.
Exactamente.
Pero así los tributos...
Son cosas distintas. Y hay un detalle que a mí me parece que es relevante. Esto no es tan excepcional, pues si los gobiernos, los presidentes gobiernan a través de decretos. A ver, a través de instrucciones, a través de decretos. Y los decretos sean decretos supremos simples o reglamentarios. Así gobiernan los presidentes. Entonces, esto no es una excepcionalidad. Lo que estamos hablando es que es esencial para el gobierno aprobar esta ley. Si no, se queda sin, a mi juicio, alma. Queda vacío absolutamente. Y por lo tanto, lo que podrían hacer es solamente una parte de esto: bajar los gastos. No les queda otra. Por ejemplo, ¿cómo van a equilibrar finanzas? Bajar los gastos. ¿Cómo van a acelerar el crecimiento? No tengo idea. Porque no hay plan para acelerar el crecimiento. Salvo este, que usted podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, en fin, mil cosas. Pero este es el plan del gobierno para asegurar el crecimiento, para lograr lo que ellos dicen que van a lograr. Un crecimiento alrededor del 4% al final de su periodo. Eso es lo que dicen. Esa es la promesa. No sé si lo van a hacer, pero dicen, esto es esencial para eso. Quitémosle esto. Se acaba la promesa. Se terminó. Por eso es esencial, fundamental para Kast, para Quirós, para el equipo económico. Y si ya están pensando en que hay una alternativa y la dijeron, es porque creen que se les puede caer. Que la oposición está firme y se les puede caer. Ahora, ¿qué va a ocurrir después? No tengo idea. Por ejemplo, ¿es posible a través de un decreto establecer la invariabilidad tributaria? ¿De nuevo?
No, si es tributo. Ya,
ven ustedes que no queda nada. A él, al gobierno no le queda nada.
El tema es que cuando empiezan a aparecer además entidades independientes, expertas en macroeconomía, en análisis macroeconómico, más allá del Consejo Fiscal Autónomo, que ya hemos hablado acerca de lo que nosotros consideramos que los políticos hacen con este tipo de entidades, ¿no? Que las nombran como para recurrir a ellas cuando opinan lo mismo, súper bien, cuando opinan lo contrario, súper mal, o da lo mismo lo que opinen. Pero está el Fondo Monetario, está JP Morgan y otros que están viendo lo que está pasando acá en Chile, también haciendo cuestionamientos, teniendo dudas al respecto de lo que efectivamente va a recaudar esta reforma, que el apretón, que si esto funciona, si esto efectivamente se promulga, comienza a entrar en régimen. Van a pasar 5 años, por lo menos tú decías, al fin del mandato, incluso es un año después, en que podrían recién, del fin del mandato quiero decir, en que podrían recién empezar efectivamente a ingresar dineros a consecuencia de estas modificaciones que se hacen en la reforma. Entonces ahí todos los que están viendo esta situación y que tienen alguna opción de incidir, como nosotros o cualquiera que está escuchando, también están viendo que hay que hacerle modificaciones.
Para ser justo,
sí.
Los organismos internos, los organismos independientes, digamos,
sí.
Porque el Consejo Fiscal Autónomo es chileno, pero el Fondo Monetario Internacional, el JP Morgan, y seguramente se van a sumar otros, han dicho que es importante que el país vuelva a crecer. O sea, en eso yo creo que hay un consenso en todos los organismos. Y que es importante que el país, que estas medidas tienen un sentido. Si no han dicho que las medidas son malas.
No.
Lo que han dicho es que se produce un déficit fiscal y que el costo puede ser muy alto.
Porque ya es muy alto el déficit fiscal.
Porque ya es muy alto el déficit fiscal. ¿Cómo entregó el gobierno anterior el déficit? Con un 3,6%, que es una enormidad. Entonces, es sumar déficit al que ya existe. Ese es el tema.
Claro.
No han dicho que sea malo y no han dicho que sean normas que no van a provocar crecimiento. Han dicho que no hay compensación para el déficit que va a provocar.
Exacto. Y que en eso hay que ponerle atención.
Y uno se pregunta, ¿de dónde va a salir la compensación? ¿Cómo lo hacen?
Eso.
Porque el país está sin plata, si la verdad ese es el tema. ¿De dónde sacan recursos para que no haya tanto déficit?
Que no implique más deuda.
Exactamente.
Porque no se puede, a juicio de este Ejecutivo, no se puede recurrir a más deuda. Reasignaciones, si se está pidiendo 3% de descuento o de disminución de los recursos de cada ministerio, claro que es difícil, claro que es un puzzle y es un desafío.
Y hay un detalle, ¿eh? Es una apuesta también el crecimiento. Hay una crisis mundial, nos afecta a nosotros, se acaba el crecimiento. Entonces, la promesa de que el crecimiento va a permitir anular el déficit en algún momento podría atrasarse muchos años incluso, y mientras se atrasa, más déficit, más deuda, más intereses, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con los partidos de la oposición? Están coordinando una ofensiva contra el Plan de Reconstrucción Nacional. Este lunes darían a conocer una propuesta económica alternativa elaborada por centros de estudios vinculados al sector.
El bloque además acordó reforzar un despliegue político en regiones, mantener la coordinación económica y jurídica, dicen, frente a este proyecto, y abrir espacios de diálogo en el Congreso. Nos informa Gabriela Piña.
La oposición continúa articulándose para enfrentar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno y ya prepara su primera acción concreta. Para el próximo lunes está prevista la entrega a los partidos del bloque de un documento con propuestas económicas alternativas a la reforma que fueron elaboradas por los centros de estudio del sector. Las propuestas deberían ser presentadas en una reunión a la que se convocará a presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada de la oposición. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, afirmó que en el bloque existe una profunda preocupación por los efectos fiscales de la iniciativa, en línea, según dijo, con las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
Y eso nos tiene muy preocupados, pero también trabajando intensamente para poder dar caminos de alternativa y de respuesta.
La reunión que la oposición prepara para los próximos días fue uno de los temas abordados este jueves por los secretarios generales del bloque, instancia en la que además se definieron otras líneas de acción. Durante la cita, los dirigentes acordaron reforzar el despliegue político en regiones en paralelo al monitoreo de la tramitación de la ley miscelánea en el Congreso. Asimismo, las colectividades seguirán coordinando su trabajo tanto en el ámbito económico como en eventuales acciones relacionadas con la constitucionalidad de la iniciativa. En esa línea, el bloque definió abrir espacios de diálogo y escucha en el Congreso para actores involucrados en la discusión tributaria, tal y como lo adelantó el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
Previamente, los partidos de la oposición también acordaron mantener la coordinación política y endurecer sus críticas al proyecto, coincidiendo además en que el sector no puede limitarse únicamente a cuestionar la ley miscelánea. Y en paralelo, continúa el análisis de una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, aunque por ahora las colectividades optaron por esperar el avance de la tramitación legislativa antes de definir una acción en esa línea.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
3 muertos dejó un choque entre 5 motocicletas en la autopista central en la comuna de Quilicura.
Accidente de múltiples víctimas, Peñaderal.
Las personas fallecidas corresponderían a 2 hombres y una mujer, mientras los lesionados serían 3 personas de sexo masculino.
En una tensa sesión, con apoyos oficialistas y la abstención del Partido de la Gente, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional.
4.000 millones de dólares, sí, al 1% más rico,
diputado Manuche,
costa del 99% de la población.
Van a votar en contra igual. Voten en contra, tranquilo.
El Consejo Fiscal Autónomo, presidente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo haber tenido excelentes conversaciones con la colectividad liderada por Franco Parisi.
Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido.
La Dirección de Presupuestos respondió a los 9 riesgos que detectó el Consejo Fiscal Autónomo.
Naturalmente, y como se expresó el primer día, se producen años de déficit derivados del proyecto que se estabilizan hacia el año, dependiendo cuál es la métrica que esté, de la década del 2030.
Los partidos de oposición elaboran una ofensiva para hacer frente a la mega reforma. Este lunes se revisarán una propuesta económica alternativa.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
El presidente José Antonio Kast respaldó los dichos del ministro de Hacienda y no descartó los decretos de no avanzar en su mega reforma.
se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno.
Alejandro Mico y Andrea Repetto, ex economistas de Michelle Bachelet, reconocieron después de 12 años los errores de la reforma tributaria.
Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, lamentó la publicación en redes sociales que comparó el operativo policial en Temucuicui con la frustrada visita de la ex ministra Isquia Siches a esa misma zona.
Bueno, claramente fue un error, yo estaba en el Congreso. Sí, fue un error.
La comunicación y coordinación son claves para avanzar en el plan de gobierno.
A 24 horas de la acción en Ercilla se reportó un atentado incendiario que dejó 4 camionetas incendiadas en Collipulli.
Se habían abierto las puertas para sacar la basura. Entraron como Pedro por su casa.
Esto no tiene otro nombre que terrorismo.
En medio de un intenso lobby, la moneda puso suma urgencia al proyecto de ley que busca regular las casas de apuestas en línea.
Entendemos que esto no es una cuestión de gobierno, sino que es una política pública de Estado.
Tenemos claro que es necesaria una regulación a las casas de apuestas digitales.
Lo importante es que existan reglas y que no la situación se maneje arbitrariamente.
La Contraloría endureció el control sobre viviendas fiscales y municipales tras detectar abusos de uso ilimitado en el tiempo y ocupaciones que bloquearon acceso a otros funcionarios.
Para el 8 de junio se fijó la formalización en contra de la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y de Luis Hermosilla, en este caso por eventuales sobornos en el Poder Judicial.
Tú sabes, a esa instancia se les van a comunicar los cargos que existen en contra de ellos, se les va a informar también de los antecedentes que hay en las carpetas investigativas, que supongo que ellos ya conocen, y eventualmente se van a solicitar medidas cautelares.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolverá hoy las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra el exdiputado Joaquín Lavín León.
Claramente todo lo que se ha señalado en la audiencia no se condice con la real participación que el mismo Ministerio Público le atribuye. El señor Lavín está cometiendo un fraude al fisco por haberse ahorrado al Estado de Chile 37.100 pesos.
El Ministerio de Salud instruyó el aislamiento preventivo de 2 personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero Hondius en medio de su trayecto.
Podría generarse una especie como de tormenta perfecta en la que se junta una persona muy sintomática con el virus Andes.
El diagnóstico se hace más difícil porque al ser menos conocido.
El gobierno informó del alza del 53% en los ingresos clandestinos de migrantes entre febrero y marzo.
La policía indaga el ataque armado en contra de un domicilio en donde se encontraba un carabinero junto a su familia en la comuna de Lo Espejo.
Al sentir algunos impactos en el muro del domicilio, se tiró al suelo para proteger su integridad física y de una persona que la acompañaba.
La diputada Lorena Pizarro y su jefa de gabinete fueron víctimas de un violento portonazo frustrado en Macul.
En el ámbito internacional, atracadores toman rehenes en un asalto a un banco en Alemania.
Pese al intercambio de ataques en el estrecho de Hormuz, el presidente Donald Trump afirmó que continúa negociando con Irán, pero advirtió con una respuesta mucho más violenta si no hay acuerdo.
Tensión en el gobierno argentino de Javier Milei por las crecientes sospechas de corrupción sobre su jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Después de casi un año, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte de un preso político.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer. Limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Más lejos, más lejos, más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 26 minutos para las 9.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Tech presenta, primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
A esta hora contacto con Ervin Salazar desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito para saber cómo están las principales rutas de nuestra zona. Ervin, ¿qué tal? Buenos días.
Cristian, auditores, buen viernes. Comenzamos alertando de tráfico que se mantiene alto en Puerto Montt a la hora por la salida de la ruta al Tepual, desde pasado Capitán Ábalos al oriente. También por la bajada de Sargento Silva y en la ruta Lerce, desde pasado la constructora Navarro hasta Obispo González de norte a sur. Hubo un accidente en Avenida Cardonal pasado Vía Romana al poniente, el cual a la hora se encuentra solventado, pero ocupó parte de la calzada minutos atrás. En Puerto Varas, mayor flujo evidenciamos por el ingreso y salida de la Avenida Gramado, y en Castro por el acceso norte desde pasado el Sodimac. El paso fronterizo Cardenal Zamoré ya se encuentra esta mañana habilitado para todo tipo de vehículos, considerando la emergencia que se vivió ayer en la tarde donde un camión se despistó en el kilómetro 105. Recordamos que hubo restricción para camiones tras aquello y una ocupación de pista, pero ya esta mañana desde el paso dan cuenta de habilitación total para todo vehículo, recordando el porte de cadenas, ya que hay nieve en la zona limítrofe y equipos de vialidad esparciendo sal. Por otra parte, puertos a la hora con condiciones normales y distintos servicios operativos como en el canal de Chacao, Yal, la Arena Puelce, entre otros. Recordamos a los usuarios el planificar los viajes. Es lo que podemos destacar a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Cristian.
Muchas gracias por ese reporte, Ervin. Entonces, desde la central de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, contándonos sobre el estado de las calles de nuestra región.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Estamos
En el marco del reciente Salmón Summit realizado en Frutillar, también se hizo el anuncio del Día del Trabajador Salmonero. Otros temas se enfatizaron. Fueron la salida de la industria del lago Llanquihue y la inclusión de los sindicatos en las proyecciones de crecimiento. El informe es de Cristian Valdebenito.
Una estela de renovadas esperanzas dejó el Salmón Summit de este año, pero además del desarrollo de la principal industria de nuestra región, también se plantearon temas tangenciales que suman perspectivas, decisiones y reconocimiento, como el anuncio que hizo el propio presidente de la República, José Antonio Kast, confirmando que se estableció un día particular y con sentido para nuestra zona, instaurado como el Día del Trabajador del Salmón.
Hoy día planteamos una noticia muy anhelada por los trabajadores del salmón, que es tener un día donde se reconozca al trabajador del salmón. Y se determinó por las solicitudes de parlamentarios, de las autoridades regionales, de las autoridades comunales, que ese día fuera el 26 de mayo. Porque el 26 de mayo del año 23 salieron miles de personas a defender su fuente de trabajo. Miles de familias que vieron en peligro su sustento.
Esto en referencia a la multitudinaria marcha que se realizó en esa fecha en Puerto Montt, previa a una comisión regional de uso de borde costero, donde se discutieron temas que siguen en la discusión, como la ley Lafkenche y las áreas protegidas. Pero más allá de su origen, valoró el anuncio de contar con su día la presidenta del Sindicato Interempresas y secretaria de FETRA Salmón, Elizabeth Pulgar.
El año pasado se empezó a trabajar en este asunto de que se pusiera a designar el día 26 de mayo, que fue el día de la marcha, ya que ese día, aunque a lo mejor muchas cosas no las hemos ganado, porque se las han hecho por secretaría, pero sí fue un trabajo gordo donde salimos 12.000 trabajadores a la calle a defender la fuente laboral, más que la industria, a defender la fuente laboral. Y el presidente lo declaró en su discurso que dio, donde se establece que el día 26 será proclamado Día del Trabajador Salmonero.
Bajo el frío de Frutillar, el alcalde Javier Arismendi recibió al presidente en su ingreso al Teatro del Lago. Minutos antes, en conversación con la radio, planteó una vez más las exitosas experiencias de la empresa Mowi para salir de las aguas del lago Llanquihue, exhortando a la industria a seguir el ejemplo.
Se puede realizar ese tipo de traslado y es eso lo que buscamos. No que se vayan de la comuna, sino que salgan desde el interior del lago hacia la orilla del lago Llanquihue en este caso, y ojalá que en todos los lagos suceda lo mismo, porque los estudios que hay científicos indican que puede haber una gran contaminación. Y en eso nosotros nos basamos a que se puede hacer este traslado, y creo que quizás, viéndolo de, por otra parte, a lo mejor es hasta más económico para la propia industria tener un centro en tierra que tenerlo dentro del lago. Eso habría que evaluarlo, por supuesto, la instalación es más cara, lo más probable, pero en el tiempo puede recuperar la inversión. Así que esperemos que eso se pueda dar.
Consultado por si se había sentido solo en este anhelo, se limitó a señalar que él hablaba como alcalde de Frutillar y no como representante de los alcaldes de la cuenca del lago, respetando, dijo, la opinión de los demás jefes comunales que apuestan por un tiempo más prudente. Finalmente, el presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Alejandro Santibáñez, indicó que espera que los dirigentes sean también invitados a proyectar a la industria.
Creo que estas invitaciones como el Summit nos ayudan mucho a los trabajadores a entender un poco más la industria, a conocerla internamente y también a dar a conocer cuáles son los puntos de vista nuestros. O sea, si bien es cierto, tenemos un vínculo muy directo con las empresas y con la industria, también tenemos nuestras distancias en algunos temas y creemos que hay que avanzar ahí en ese contexto. Creo que no puede haber una industria sin gente, y la gente y los trabajadores son muy relevantes hoy día.
Certezas para un desarrollo sostenible y una mirada de futuro y potencial en el Salmon Summit 2026.
Las relocalizaciones de la industria salmonera fueron tema durante la Comisión de Hacienda de la Cámara, instancia en que surgieron varias preguntas para la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, en el contexto de la discusión por la ley de reconstrucción. Al respecto, las preocupaciones en materia de contaminación de la industria expresadas por el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, y su relación con el articulado que facilita las relocalizaciones de las salmoneras, fueron respondidas por la Secretaría de Estado.
Sería importante para nosotros aclarar si existirá un estudio de bancos naturales y además un monitoreo permanente de las condiciones del fondo marino. Es importante que tengan a la vista las consecuencias de lo que se está proponiendo. Aquí nada es inocuo. Por querer más desarrollo económico pueden generar también mucha más pobreza si esto no está debidamente reglamentado.
A ver, solo aclarar que lo que se está haciendo acá es un ajuste específico del proceso. Esto no modifica nada de lo que actualmente se pide para efecto de autorizar la relocalización. O sea, todos los informes, análisis, evaluaciones que tenga que hacer la Subsecretaría de Pesca o monitoreos que están dentro del contexto de la Superintendencia de Medio Ambiente se mantienen igual. O sea, no se toca nada de eso.
La ministra explicó que las modificaciones de los artículos mencionados solo equiparan a la acuicultura con el régimen general que aplica para todos los proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental, ya que actualmente todas las relocalizaciones están obligadas a pasar por este trámite.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El diputado Alex Nahuelquín solicitó al Ministerio de Obras Públicas entregar una fecha clara para la apertura del bypass de Castro, luego de que, según indicó, el gobierno anterior comprometiera la habilitación de la obra para el mes de marzo, situación que hasta ahora no se ha concretado.
El parlamentario manifestó su preocupación por la congestión vehicular que afecta a la capital provincial y cuestionó el retraso de las faenas.
El gobierno incumplió a la comunidad entregándole una información que no era verdadera. El problema del colapso en la ciudad de Castro es terrible en este momento. Mucho la espera que tiene que suceder para que esto sea... Y este proyecto fue en el del Plan Chiloé, donde lleva muchos años esperando, construyéndose con dificultades, con temas también ahí que se produjeron en su momento, empresa que quebró, y todo pasa por una mala decisión de parte del Estado y mala decisión de estas empresas también que dejan esta obra. Por eso es, también se ha demorado mucho tiempo.
Además, indicó que ofició a los ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Obras Públicas para solicitar avances, mayor señalética y la pronta entrega de la obra a la comunidad, aunque el plazo oficial de término del proyecto se mantendría para junio.
Se manifestaron afuera de la Municipalidad de Puerto Varas los trabajadores de la empresa Solo Verde, encargada de la mantención de espacios públicos, ante el atraso en el pago de sueldos por parte del privado. Ante esto, desde la Casa Edilicia evalúan terminar el contrato anticipadamente. Nos entrega detalles Franco Bustamante.
Los retrasos de la empresa no solo complican económicamente a los 51 trabajadores encargados de la mantención de las áreas verdes, sino que también pospone la realización de las labores de ornato, dado que el dinero que debe recibir el responsable de los empleados tampoco llega a tiempo para la compra de materiales. El sueldo que correspondía a abril tuvo una vez más un retraso, por lo que los encargados del mantenimiento de los parques y jardines de la comuna lacustre decidieron manifestarse fuera de la Casa Edilicia, exigiendo intervención del municipio. Al respecto, la coordinadora de la manifestación, Verónica Alvarado, señaló que esperan un cambio de empresa para evitar la continuidad de problemas.
Y hace 3 meses como que se nos están atrasando los pagos. La quincena nos demoró como 10 días, 12 días más o menos. Si queremos que ver si el municipio puede hacer quitar la licitación de la empresa Solo Verde y trabajar bien, pues trabajar con las cosas adecuadas que tenemos que tener para hacer un buen trabajo y una buena labor. Aquí nuestro jefe no le deposita la plata para comprarnos los materiales que tenemos que tener.
Alvarado aseguró que les comprometieron desde la Municipalidad de Puerto Varas la realización de una sesión extraordinaria del Consejo con el objetivo de que sea reevaluada la continuidad de la empresa Solo Verde. Así lo confirmó el alcalde Tomás Gárate, quien aseguró que están evaluando terminar el contrato.
Esta misma empresa ha tenido problemas con otros municipios a lo largo de Chile. En ese contexto hemos estado supervisando de las condiciones laborales y remuneracionales por los trabajadores, ya que consideramos un mínimo que se respete no solamente los servicios contratados, sino también el bienestar mínimo para las personas contratadas. Estamos evaluando medidas administrativas más radicales como posibles términos de contrato, si es que esto se mantiene.
Si bien tras la manifestación los trabajadores recibieron sus sueldos, estos siguen exigiendo un cambio de empresa, considerando que es un problema que se repite hace meses.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Una investigación interna deberá realizar la Municipalidad de Fresia luego de que Contraloría cuestionara el pago por más de 3 millones y medio a la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, por capacitaciones que recibieron concejales sobre la ley Carín. Según el órgano fiscalizador, los gremios edilicios deben hacer estos cursos de forma gratuita, lo que explicó el administrador municipal Lucio Epullado.
Este ente regulador ha señalado criterios que limitan la venta de servicios por parte de estas asociaciones. Nos mandata a poder generar un sumario administrativo. Hay dictámenes que son nuevos durante, yo creo que los últimos 20 o 30 años, concejales y funcionarios municipales se han capacitado de buena manera, tanto con la Asociación Chilena de Municipalidades o como la Asociación de Municipios de Chile.
¿El dictamen de Contraloría se estaría aplicando en este caso de forma retroactiva o ya estaba vigente cuando ustedes hicieron el pago?
El sumario administrativo tiene que arrojar eso. Eso no tengo en este momento la certeza.
Esto porque desde el asesor jurídico de la Asociación de Municipalidades de Chile, César Rojas, sostuvo que no hay irregularidad en el cobro de esta capacitación, dado que se efectuó antes del dictamen de Contraloría, los que no debería tener aplicación retroactiva.
Vamos a hacer la presentación, como digo, formalmente a Contraloría, diciendo que a nuestro juicio ese dictamen no puede aplicarlo con efecto retroactivo respecto de los cursos que hicieron esos concejales con nosotros. Y que nos preocupa, porque además, como te digo, era una manera de ayudar a los alcaldes y concejales que cumplieran con una obligación legal que les exige tener una capacitación de una cantidad de horas en ley Carín.
Según determinó el informe de Contraloría, no existe irregularidad por la asistencia a los concejales a dicha capacitación, ni el convenio con empresas que entregan capacitaciones.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Los indicadores económicos dan cuenta de la unidad de fomento a 40.226 pesos con 79 centavos, el dólar observado 887 pesos con 71 centavos y el euro 1.042 pesos con 89 centavos.
Superintendente de Servicios Sanitarios Jorge Rivas confirmó un alza de 5% en tarifas para clientes de Suralis en las regiones de Los Lagos y Los Ríos a partir de septiembre y con una vigencia de 5 años. Indicó que el proceso corresponde a una revisión quinquenal de costos de la sanitaria.
Un acuerdo que aplica por igual tanto a Los Lagos como a Los Ríos y por supuesto que a la provincia de Osorno. Y en definitiva esta alza del 5% significa que una familia que hoy día paga una cuenta de 20.000 pesos, a partir de septiembre de este año esa misma cuenta va a ser de 21.000 pesos. Las tarifas tienen una duración de 5 años. Esto va a estar reflejado en un decreto.
Rivas añadió que el reajuste se hará efectivo en septiembre y compromete a cerca de 255 mil hogares de 31 comunas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
El superintendente agregó que el alza aplicada a Suralis se encuentra en línea con otros procesos tarifarios recientes registrados en el país, mencionando incrementos similares en Santiago y la región de Valparaíso.
Le contamos también que el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, comunicó hoy que en abril del 2026 el índice de precios al consumidor, el IPC, anotó una variación mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en el año y de 4% a 12 meses.
Se trata de la variación mensual más alta del índice de los últimos 12 meses, aunque fue menor a la que estimaban los analistas, que proyectaban que anotara 1,5%.
Los precios de la gasolina, el petróleo diésel y el gas licuado se dispararon durante el mes pasado, con aumentos mensuales del 25,3%, 45,7% y 5,8% respectivamente.
Y en consecuencia, el transporte en bus interurbano registró un avance de 18,6%.
Conforme al INE, 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. 2 presentaron incidencias negativas y 1 registró nula incidencia.
Solo por este mes, Photon G7 Lite 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionario. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Un adulto mayor murió en Fresia tras un incendio que consumió por completo su vivienda de 2 pisos. El siniestro, registrado en calle Pedro Aguirre Cerda, además afectó a otras 2 casas aledañas, según informó bomberos de la comuna, quienes trabajaron más de 3 horas en la emergencia para poder extinguir el fuego.
El capitán de la primera compañía de bomberos, Emanuel Asensio, informó que no pudieron rescatar a la persona.
Dado la magnitud del incendio, igual a su vez se vieron afectadas 2 casas aledañas de la casa siniestrada principalmente, que se combatieron lo antes posible para evitar más daño. Lamentablemente en este siniestro tuvimos una persona fallecida, un adulto mayor, producto del fuego no pudo ser rescatada por problemas de derrumbe en la casa habitación y por cuidado más que nada del equipo de emergencia que está atendiendo.
Según agregó Asensio, el adulto mayor vivía solo, pero era acompañado gran parte del día por su hijo, quienes llegaron hasta el lugar del siniestro mientras trabajaban los voluntarios. El equipo técnico de bomberos junto a carabineros trabajaron posteriormente para realizar las investigaciones pertinentes.
Vecinos, autoridades y policías sostuvieron en Fresia una reunión para abordar la creciente preocupación por el robo y avigeato de animales en zonas rurales de esa comuna. El alcalde Miguel Cárdenas confirmó avances en medidas de vigilancia y coordinación. El informe con Guido Miranda.
Esto con el objeto de fortalecer, se dijo, la seguridad rural y enfrentar el aumento de casos de robo y avigeato de animales. Vecinos de distintos sectores de la comuna de Fresia participaron en esta reunión de coordinación junto a autoridades y policías en la escuela La Araña, esto del sector del Pario en Fresia. La instancia contó con la participación del alcalde Miguel Cárdenas, además de representantes de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, quienes abordaron acciones concretas para combatir este delito que afecta a familias del sector. El alcalde de Fresia, Miguel Cárdenas, señaló que se está avanzando en medidas de vigilancia, incluyendo la instalación de cámaras de seguridad y un trabajo coordinado con las policías, indicando además que ya existirían antecedentes sobre personas presuntamente vinculadas a este tipo de hechos.
He hecho una reunión entre las policías, los vecinos y la municipalidad, justamente por el contacto que tenemos con las cámaras que se van a instalar, las que están instaladas, justamente para ir en contra de lo que significa el avigeato, que ya tenemos prácticamente visto, digamos, las personas que se dedican de esto. Bueno, que la gente que está dedicada, digamos, a lo ajeno, tenga cuidado, porque estamos trabajando. Estamos ya localizados, digamos, a la gente que está lamentablemente haciendo mal uso de lo ajeno.
Por su parte, la dirigente vecinal Juana Chulz valoró la reunión y destacó la importancia de los acuerdos alcanzados, señalando que se va a realizar el seguimiento de estos compromisos adoptados precisamente durante las próximas semanas.
Tuvimos la presencia acá en la Escuela de la Araña, junto al alcalde y a la policía, con el asunto de la vigilancia de los animales y que estamos sufriendo últimamente en el sector. Así que bien contenta porque se han logrado llegar a algunos acuerdos y la